Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a esta primera rueda de prensa del 2019, en esta ocasión para anunciar los pormenores del octavo Congreso Internacional de Enfermería, que como ustedes recuerdan, forma parte del programa de la 21ª edición del Congreso Internacional Avances en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos este jueves 10 de enero. Vamos a saludar con mucho gusto a quienes nos hacen favor de estar presentes en el presidium, al doctor Martín Gómez Lara, presidente ejecutivo de la 21ª edición del CIAM 2019. Muy buenos días, doctor. Es un gusto saludar a la licenciada en enfermería Sor Estela Primero Hernández, presidenta del octavo Congreso Internacional de Enfermería. Muy buenos días. Le damos la bienvenida también a la maestra Gema Araceli Ángel Rodríguez, vicepresidenta del octavo Congreso Internacional de Enfermería. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a la licenciada en enfermería María Teresa Calderón Acosta, coordinadora de enseñanza de enfermería del antiguo Hospital Civil de Guadalajara y coordinadora adjunta al comité organizador del Congreso Internacional de Enfermería. Muy buenos días. También saludamos a la licenciada en enfermería María de Jesús Cajero Magallanes, coordinadora de enseñanza de enfermería del nuevo Hospital Civil de Guadalajara y coordinadora adjunta al comité organizador del Congreso Internacional de Enfermería. Muy buenos días. Es un gusto tener aquí a la licenciada en enfermería Ana Luisa Zamora Regalado, miembro del comité científico del Congreso Internacional de Enfermería. Buenos días. Y también saludamos con mucho gusto a la licenciada Cintia Yolanda Zavala Zaragoza, también integrante del Comité Científico del Congreso Internacional de Enfermería. Muy buenos días a todos ustedes. También buenos días a nuestras invitadas especiales, la licenciada en enfermería Silvia Morales Nila, del Comité Científico del Congreso Internacional de Enfermería, y a la licenciada en enfermería María de Jesús Guzmán Romero, también integrante de este Comité Científico que forma parte del Congreso Internacional de Enfermería. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta nuestra primera rueda de prensa del 2019, escuchando la intervención del doctor Martín Gómez Lara.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradecerles nuevamente a los medios de comunicación el estar aquí para poder hacer difusión de este evento que es la fiesta académica de los hospitales civiles, los cuales se llevarán a cabo el 21 al 23 de febrero del año 2019, y como bien lo decían, se enlaza en esta segunda ocasión con el Congreso Internacional, octavo en su historia de enfermería, y decirles que nuestra preocupación sigue siendo ahorita la enfermedad del siglo XXI, que es la obesidad, y los impactos que está teniendo en los sistemas de salud. Por eso el eje temático es modifiquemos el futuro de la salud con prevención, el cual hemos platicado que consta de 21 módulos, simposium, y prácticamente están invitados 426 conferencias con 314 profesores participantes. Queremos hacer hincapié en el sistema de prevención. Creo que todos tenemos a la mano un granito de arena para aportarle para que los impactos en salud, en lo que viene siendo lo que deriva de la obesidad con enfermedades metabólicas, lo podemos disminuir y tener una mejor calidad de vida. Por ende, hoy nos enlazamos con enfermería, a la cual dejamos el uso de la voz. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Martín Gómez Lara, por sus palabras. Escucharemos entonces la participación de la licenciada en enfermería, Sor Estela Primero.
Muchas gracias. Primeramente, buenos días. Yo creo que es muy importante para cada uno de ustedes iniciar, y a todos los medios de comunicación que nos escucha, desearles un feliz año, ya que tenemos 10 días casi que iniciamos nuestro nuevo año, para lo mejor para cada uno de ustedes. Después, agradecer a cada uno también de ustedes por esta oportunidad que nos dan de dar a conocer todo lo rico que tenemos en enfermería respecto a este octavo congreso. Como ya nos decía el doctor Martín, van a ser los días del 21 al 23, jueves, viernes, sábado. La temática central es la enfermería ante la obesidad, enfermedades metabólicas y su impacto en los sistemas de salud. Está dirigido expreso al personal de enfermería, a los profesionales de enfermería, a los estudiantes de enfermería, para enriquecernos de toda esta gama de temática. Nuestros países invitados en nuestro tema, pues es Colombia y España. Tenemos nuestro objetivo principal de enfermería, que es ofertar un evento académico científico de actualidad que cubra las expectativas del profesional de enfermería, contribuyendo a la educación, actualización que impacte en el hacer disciplinar, en la calidad de atención. Por ello, tenemos tres ejes temáticos, uno para cada día. El día 21 es el eje temático, es la enfermera, pieza clave en la educación y el cuidado. Para el viernes 22 tenemos acciones preventivas de enfermería en las enfermedades metabólicas y obesidad. En el último día tenemos la humanización de la atención sanitaria. Entonces, cada tema de cada día pues va a estar relacionado con esta temática. Tenemos, dentro de nuestros tres días, tenemos tres conferencias magistrales, cuatro conferencias, tenemos tres paneles que vamos a desarrollar y, sobre todo, también muy importante, los tres cursos precongresos que después la maestra Gema nos dará a conocer. También dentro de esta temática, ya les decía, las tres conferencias magistrales para nosotros, pues todo es muy importante, pero es una de ellas, que nos la van a dar a conocer, el niño obeso, adulto enfermo, intervenciones de enfermería en la prevención y promoción de estilos de vida saludable. Es la primera conferencia magistral. La segunda es la humanización de la atención sanitaria y la tercera es crisis sanitaria. Sobre nuestras conferencias, las cuatro, la primera es el panorama epidemiológico de las enfermedades metabólicas y la obesidad. El segundo es el poder de la actitud para lograr la excelencia. Y luego tenemos la enfermería práctica avanzada en evidencia aplicada al primer nivel de atención, una prioridad actual. Y la última, la salud y el bienestar emocional, incentivos para la prevención de enfermedades metabólicas del profesional de la salud. Los paneles que vamos a tener es el impacto en la intervención educativa de enfermería en la información y autocuidado de pacientes con enfermedades metabólicas y endocrinas. El siguiente, los ayunos prolongados del personal de salud. Factor predisponente para enfermedades metabólicas y obesidad, es un cuestionamiento. La complejidad nutricional del niño oncohematológico, esas son los tres paneles que se desarrollarán cada día. Los cursos precongresos, que ahorita voy a cederle la palabra a la maestra Gema para que ella nos los dé a conocer.
Muchas gracias, Sor Estela. Primero, entonces, escucharemos con atención a la maestra Gema Araceli Ángel Rodríguez.
Muchas gracias por la invitación. Bien, pues dentro del marco del octavo Congreso de Enfermería, aunado aquí al CIAM, que también participamos en conjunto, tenemos nosotros contemplado tres cursos precongresos. Dentro de esos tres cursos precongresos, como sabemos, pues la diabetes pues es una enfermedad crónica progresiva y que se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre, que es muy importante resaltar, y para el Congreso Internacional de Enfermería, sobre todo para nuestro personal de enfermería y no nada más para nuestra institución, sino también hacer hincapié en todas las instituciones. Y una cosa muy importante aquí, abordar los tres niveles de atención, porque no nada más tenemos que abordar cuando nuestro paciente llega ya enfermo, sino que también tenemos que dar una prioridad desde el primer nivel de atención. Nosotros, dentro del marco del Congreso, tenemos tres cursos precongresos, como es orientadores en diabetes. ¿Qué es lo primordial aquí? Bueno, que nuestras enfermeras den una orientación efectiva, una orientación a nuestros pacientes, cómo deben de abordar el cuidado hacia la enfermedad. ¿Cómo debemos de educarlos para así elevar, bueno, una calidad de vida y educarlos más que nada a los hábitos saludables a la persona? También dentro del congreso, este sería un curso precongreso que será llevado a cabo en las unidades hospitalarias, y esta tendrá como sede el nuevo Hospital Civil de Guadalajara en los auditorios de enseñanza. Tenemos un segundo curso precongreso que se denomina primer curso precongreso de enfermería quirúrgica en cirugía laparoscópica. Aquí es un curso dirigido específicamente para todas las enfermeras quirúrgicas en cirugía laparoscópica. Sabemos que la cirugía laparoscópica pues tiene muchas ventajas en cuanto a recuperación, en cuanto a días, menos días, es una cirugía ambulatoria. ¿Qué es lo que favorece aquí? Que la paciente o el paciente pues es ambulatoriamente se vaya, no tenga días estancia hospitalaria, sino que se vaya a su casa en las mejores condiciones y obviamente con la mejor orientación hacia su patología, o dependiendo qué tipo de cirugía fue es la que se le haya realizado. Y el último curso precongreso, este curso va a tener la sede en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y este curso se va a llevar a cabo el día 13, 14 y 15 de febrero. El primero de orientadores en diabetes es del 11 al 15 de febrero. Y por último tenemos el curso Desayunando con el Experto o Desayuno con el Experto. Y este curso tiene denominado Innovaciones Científicas en la Prevención y Manejo del Pie Diabético. Si ustedes se fijan cómo va aunado al tema central y cómo nuestros pacientes, si no tenemos un cuidado, pues nuestros pacientes pueden también llegar a lo que es el pie diabético, pero aquí la importancia de manejar lo que es no nada más el hecho de que ya esté hospitalizado, sino recalcar lo que es el primer nivel de atención y hacer mucho énfasis en lo que es la educación. Y este curso, el Desayuno con el Experto, pues estaría dentro de los cursos precongreso el 20 de febrero y estaría con la sede en el Hotel Hilton de Guadalajara.
Muchas gracias por sus palabras. Ahora escucharemos la intervención de la licenciada en enfermería Ana Luisa Zamora Regalado.
Buenos días. Nosotros vamos a abordar lo que es el impacto en la atención educativa de enfermería en la información y autocuidado de paciente con enfermedades metabólicas y endocrinas. Nuestro principal objetivo es sensibilizar, informar y hacer responsable al paciente con enfermedad metabólica o endocrina de su autocuidado. Principalmente, como lo acaban de mencionar en la mesa, tenemos el segundo lugar en diabetes. La diabetes no nomás trae como consecuencia enfermedades de pie diabético, trae enfermedad renal, esclerosis múltiple, retinopatía. Entonces, la principal función de la enfermera es que haga que el paciente y los familiares tengan una educación terapéutica efectiva para así tener una mejor calidad de vida. Dentro de las complicaciones de la obesidad, pacientes con infarto, pacientes con insuficiencia vascular, con cardiopatías, es importante que nosotros como profesional de la salud y principalmente como primer contacto para ese tipo de pacientes con enfermedades metabólicas y endocrinas, estemos educando y concientizar no nomás al paciente, sino también a la familia, para que lo ayude tanto en la administración de medicamentos como en el cambio de sus hábitos alimenticios y el ejercicio.
Muchas gracias por su mensaje, licenciada Zamora Regalado. Escucharemos ahora a la licenciada Adriana Flores Saavedra. perdóneme, es la licenciada Cintia Yolanda Zavala Zaragoza. Gracias. Perdón.
Sí, buenos días. Bueno, como segunda conferencia magistral, tendremos la conferencia titulada Niño obeso, adulto enfermo, intervenciones de enfermería en la prevención y promoción de estilos de vida saludable. Para esta conferencia tenemos como invitada a la maestra Marina Frances Pinilla. Ella viene de la Universidad de Zaragoza de España, quien nos abordará las intervenciones de enfermería y estrategias para prevenir la obesidad en la población infantil, asimismo, cómo disminuir su prevalencia en la infancia, tanto de sus causas como consecuencias para mejorar la calidad de vida en este tipo de pacientes. Ella nos abordará sus experiencias, estrategias y sus intervenciones para disminuir a través de un programa que se ha implementado en España, ya que la obesidad infantil no solamente es un problema de salud pública aquí en México, sino que también ya es considerada a nivel mundial como la epidemia pues del siglo XXI. Ellos han creado programas en diferentes modalidades, tanto en escuelas como en lugares donde se brindan atenciones de enfermería al primer nivel de atención, donde se busca dar estrategias, sobre todo a niños que están entre las edades de 8 o 9 años, donde mencionan pues que es la edad en la que es un parteaguas para que la edad adulta tenga unos mejores hábitos de alimentación. También se trata de dar hábitos de actividades físicas y sobre todo hacer conciencia tanto a los mismos pacientes como a sus familias para poder de esta manera disminuir la incidencia cuando llegue a edad adulta y no padezca obesidad o alguna otra enfermedad o patología acarreada por la misma enfermedad. Pues sería todo por mi parte, gracias.
Muchas gracias, licenciada Cintia Yolanda Zavala Zaragoza. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Isaura López, de Radio Universidad y El Occidental, o Canal 44 también. Bueno, ¿cuáles son los retos que enfrenta el personal de enfermería con los pacientes y las propias familias, aquellas con obesidad y sobrepeso y que ya tienen diabetes, mellitus y otros padecimientos, tomando en cuenta que también las cuestiones emocionales son uno de los principales problemas que enfrentan los pacientes y que son renuentes a modificar sus hábitos alimenticios, realizar ejercicio, incluso tomar los medicamentos que les corresponde? Pero en esta cuestión, la enfermería, ya hablaban de la educación, pero ¿cuál es el reto que enfrenta el personal?
Una muy buena pregunta. Y sí, para el enfermería, en todos los ámbitos y en todas las instituciones, este es un gran reto que enfrentamos en este momento, ya que implica el brindar educación a nuestros usuarios desde cómo mantenerse sanos con una buena alimentación y con una buena educación respecto al uso de ejercicios, de rutinas de alimentación que debe de mantener el paciente. Cuando el usuario ya es diabético, el reto es mayor, porque es desde capacitarlo y enseñarlo que debe de tomar su tratamiento y que a pesar de que esté bien y de que a pesar de que se mantenga sano, no debe de dejar el tratamiento a un lado, que debe de mantenerse con ese tratamiento porque es lo que lo va a mantener sano. Es lo que va a evitar que en un momento dado tengan pie diabético, tengan ulceraciones o tengan algún otro problema vascular, cerebral, que les puede ocasionar un problema mayor, lógico, también pues más gasto. Entonces, es un gran reto al que nos estamos enfrentando y al que le estamos echando ahora sí que todas las ganas para que nuestra población camine hacia mantenerse saludable. Y si está enfermo, a que esa enfermedad no evolucione a un problema más serio.
Gracias por su respuesta, licenciada María de Jesús Cajero Magallanes. Vamos a la siguiente pregunta.
Darío Pereira, del diario NTR Guadalajara. Sobre la pertinencia del Congreso y un poquito relacionada con esta pregunta, ¿qué tan preparado está el personal de enfermería para atender pues estas complicaciones derivadas de la diabetes, de la obesidad, que son tan particulares, como se mencionaba, el pie diabético y otras afecciones? ¿Qué porcentaje podríamos hablar de el personal de enfermería que se ha especializado en estos temas, o al contrario, qué tan amplios son las carencias y los retos?
Sí, sí, muy buena pregunta. Nuestro personal de enfermería, en un 90% ambas unidades hospitalarias, tanto el Fray Antonio Alcalde como el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, tenemos actualización continua. ¿Qué quiere decir actualización continua? Que continuamente el personal, tenemos un programa académico anual en el cual el personal de enfermería está preparado en todos los niveles. Tenemos personal con especialidad, conocido con cursos posttécnicos, tanto en el área crítica como es enfermería en cuidados intensivos, en enfermería pediátrica, quirúrgica, gerontogeriatría, salud pública. Entonces, esto favorece a las unidades hospitalarias el que nuestro personal pues tenga mayor conocimiento, mayor destreza y mayor contacto y comunicación con nuestros usuarios. Aquí una cosa muy importante es que si mi paciente está enfermo, pues el familiar que lo acompaña, pues es el que vamos a orientar para que el paciente, una vez abandonando el hospital, continúe con su tratamiento en casa. Pero quiero decirles que tenemos una riqueza de profesional en las dos unidades hospitalarias, con mucha entrega, mucha vocación de servicio, pero sobre todo con mucha preparación y conocimiento.
Fernanda Mejía de TV Azteca, a mí me gustaría preguntar sobre la obesidad específicamente. Desde la enfermería, ¿qué es lo que se recomienda a un paciente cuando llega con esta enfermedad? Específicamente, no sé si son niños, si son adultos o las dos cosas, ¿qué se les recomienda a ellos? Hablaban un poco del autocuidado, pero muchas veces cuando son niños pues es difícil que ellos sigan al pie de la letra las recomendaciones. ¿Qué se les dice a la familia?
En niños principalmente ocupamos el apoyo de los papás para poderlos orientar en cuanto a modificar sus hábitos alimenticios. Y ahí no nada más es el niño en que se va a ver involucrado. Lo que coma el niño lo va a apoyar la familia, el resto de la familia. Igualmente la actividad, el ejercicio y otras actividades extras como ir a natación, a actividades de correr o andar en bicicleta. Es más que nada eso. En el adulto mayor, pues lo hacemos ahora sí a que se comprometa con su educación terapéutica, de que él es el responsable en cuanto al tipo de dieta que vamos a llevar y a la actividad física que debe de realizar.
Los pacientes que llegan ahí a ambos hospitales, o sea, son de las dos, ¿verdad? ¿O que hay más niños, hay más adultos los que llegan con obesidad?
Ahorita estamos en más niños, son más niños la población. Si usted se fija, son de cada 10, 5 son obesos. No es ya con sobrepeso, ya es obesidad. Por el tipo de alimentación, tenemos ahí que buscar estrategias de concientizar de los hábitos saludables que debe de tener en la familia ese niño, redes de apoyo.
Por ejemplo, no sé si nos pudieran detallar algún caso que recuerden de cuando preguntan a los padres de familia cómo es que se alimenta el niño, qué les dicen cuando trae ese problema de obesidad.
Bueno, empiezan con crisis de ansiedad, comida chatarra, principalmente en las escuelas. Muchas veces el tipo de desayuno que se le brinda al niño es, la mayoría son carbohidratos. Entonces tenemos que cambiar lo que son el plato del buen comer. Se llevan la primaria, se lleva ese tipo de educación del plato del buen comer y la jarra de agua, no aguas frescas o no refrescos. Y muchas de las veces es el juguito en el desayuno, galletas, yogur, que tienen demasiados carbohidratos y poca actividad física debido a la nueva tecnología. Eso también nos ha estado afectando demasiado.
Gracias. La siguiente pregunta.
Mayra Carrillo, de Canal 7. Algunos datos que nos pudieran compartir sobre
cuántos enfermeros, enfermeras hay en los hospitales civiles de Guadalajara, y también de este panel que tendrán de ayunos prolongados del personal de salud, ¿cuál es el diagnóstico que tienen? ¿Hay un porcentaje de obesidad en el personal de salud ahí en los hospitales, sobre todo en enfermeras, enfermeros? ¿Cuál es el diagnóstico?
Bueno, en nuestro hospital Fray Antonio Alcalde, yo creo que un 70% del total de la plantilla, pues realmente está obeso. Más aparte, nosotros hemos diagnosticado que el turno nocturno es el que tiende a subir de peso por la alteración del sueño y porque tienen que tomar alimento por todas las 12 horas de trabajo. Entonces, creo que sí es elevado. Y que aquí pues es la disciplina la que tenemos que poner en práctica, porque pues si nosotras enfermerías somos las promotoras, ¿verdad?, de tener una buena alimentación, pues debemos de dar el ejemplo.
¿Cuántos enfermeras, enfermeros hay en el Hospital Civil?
En el antiguo, Fray Antonio Alcalde, son 1,780 enfermeras.
Sí, gracias. Efectivamente coincido con Sor Estela. El personal de enfermería, no podemos decir que sea personal desordenado, ¿no? Pero sí, tendemos a hacer el ayuno prolongado. No es saludable el ayuno prolongado, porque sabemos que un ayuno prolongado nos aumenta de peso. Entonces, tenemos ahí, pues, como dice, promotores de la salud, tenemos que orientar a una vida saludable. En el caso mío, el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, hemos tenido un decremento de plantilla, pero hemos ido a la par porque es un hospital que tiene 31 años ya casi de antigüedad, y pues la mayoría de la plantilla se jubiló. Entonces, la plantilla en total de personal, tengo de personal de base 974, ha decrementado la plantilla, pero hemos tenido una contratación de personal de 285 plazas. Ahorita el total de mi plantilla se ha elevado a 1,254, incluyendo con la gente contratada. Nos falta, pero vamos ahí al pasito, tratando de compensar lo que se fue.
La siguiente pregunta.
Para que me expliquen, ¿cuál es la función de enfermería en la profilaxis quirúrgica antimicrobiana con la ayuda de un ordenador? ¿En qué consiste?
Bueno, aquí es muy importante hacer mención o hincapié de la importancia que es de aplicar antibiótico a un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica o invasiva. Entonces, a través de un ordenador, de tener el control de que sí, efectivamente, se le aplicó ese antibiótico al paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente.
Una vez que aplican, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el seguimiento que se le da por parte de enfermería una vez que se le aplicó, una vez que es intervenido quirúrgicamente, y posteriormente qué pasa si se revisa, si sufrió alguna alteración, disminuyó, o cuál es, para que la población sepa qué es también la profilaxis quirúrgica antimicrobiana, por favor?
Bueno, se lleva un protocolo de aplicación de antibióticos dentro de la institución. Será posquirúrgica.
Doctor Martín, ¿quiere agregar algo más?
Sí, en relación a la pregunta, todo paciente que es sometido a un procedimiento quirúrgico se le llama una profilaxis con ciertos antibióticos que el comité de antibióticos que tiene el hospital lo aplica para evitar resistencias bacterianas. Después del proceso quirúrgico hay una serie de cuidados que empiezan con el área el área posquirúrgica, donde son determinar signos vitales, estado de conciencia del paciente, procedimientos de salida que le llamamos, donde el proceso anestésico va prácticamente eliminándose y el paciente está consciente, con movilidad de extremidades, si es un bloqueo, si es anestesia general, en tiempo, espacio y persona, el estado de conciencia. Y el cuidado médico ya es dentro del área de hospitalización, con analgésicos, con antibióticos, para después ser regresado un paciente.
Entonces, principalmente es para evitar la resistencia bacteriana y ese seguimiento que se le...
La profilaxis sí, y evitar un proceso infeccioso posquirúrgico inmediato.
Y en ese sentido, el personal de enfermería, ¿qué tanto está involucrado? Y cuál, va bien, me dice que está involucrado al 100%, pero ¿cómo apoya, cómo identifica cuando un paciente está teniendo resistencia bacteriana o está teniendo, bueno, sí.
Prácticamente la resistencia bacteriana no se ve de forma inmediata, se ve en las etapas tardías, tercero, cuarto día de estar con un antibiótico y el paciente presenta fiebre, no tiene una buena evolución y prácticamente estamos diciendo que el antibiótico a lo mejor no es el adecuado.
Entonces, de los profesionales de la salud, el primer eslabón para identificar una resistencia bacteriana o identificar que algún paciente está teniendo alguna bacteria es el personal de enfermería.
Sí, porque ellos son los que monitorizan al paciente, son los que prácticamente están 8 horas continuas en un turno con un paciente viendo la evolución y en continua comunicación con el médico.
Y cuando ya el personal de enfermería identifica que el paciente está teniendo esta resistencia o está teniendo alguna otra afectación, ¿lo comunica directamente al comité de profesionales que está teniendo el paciente?
En este caso el médico tratante, y el médico tratante a través de cultivos, tomas de muestras, exámenes, ve si en realidad es resistencia por el antibiótico o no es el adecuado para la patología que está teniendo el paciente. Y en relación a los retos, creo que es muy importante comentarlo. Los retos, primeramente, es la concientización en general de la población, no nomás de enfermería, de la población en la atención primaria en salud. La atención primaria en salud es prácticamente el primer contacto para que un paciente podamos identificarlo con factores de riesgo, si tiene obesidad o tiene sobrepeso, e irlo de la mano, ir cuidándolo desde la casa, las instituciones, las escuelas y los medios de comunicación para todo esto.
Una cuestión más práctica para el personal, los estudiantes interesados en inscribirse al congreso, aquí en una ficha que nos pasaron vienen los costos y las fechas. Eso es lo que dice el 1 al 23 de febrero, pero el congreso inicia el 21. Si nos pueden clarificar la fecha de límite de inscripción y principalmente para estudiantes, si hay alguna especie de beca, de apoyo, si alguien está interesado en asistir y no pudiera costearlo.
Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecerles, igual que mis compañeros de la mesa, agradecerles el favor de que nos acompañen este día. Efectivamente, tenemos el área de inscripciones. Tenemos los costos que ustedes pueden ver en el tríptico que se les proporcionó. Tenemos costos especiales para grupos. Si hay grupos dentro de las unidades universitarias o centros universitarios, tenemos unos costos especiales. Esos costos especiales no se boletinan porque efectivamente son solamente para cuando hay un grupo. También ofertamos cierto tipo de becas, pero las becas se ofertan conforme al número de inscripciones que esté ofertando o solicitando esa unidad hospitalaria o esa unidad universitaria. Efectivamente, las inscripciones van a ser en www.siamhcg.com o en las unidades hospitalarias. En el Fray Antonio Alcalde será en la unidad de enseñanza médica, enseñanza de enfermería. En el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, de igual manera, serán en el área de enseñanza médica y en el área de enseñanza en enfermería. Muchísimas gracias.
¿Alguna otra pregunta? Si no, por supuesto que les agradecemos mucho la difusión que hagan de este Congreso Internacional de Enfermería en su edición número 8, que formará parte del programa del CIAM 2019. Muchas gracias a nuestras integrantes del Presidium. Muchas gracias a ustedes, a todos, que tengan un excelente jueves.